Olmedo, politólogo. Bueno, digo amigo porque también con Álvaro hemos compartido muchas experiencias laborales, no solo en esto que tiene que ver con la comunicación, sino también desde el aspecto artístico, porque Álvaro también es escritor, dramaturgo, en fin, bueno. Álvaro Olmedo con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, Ariel. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a los oyentes de La Condado? Siempre es un gusto estar con ustedes, lo sabes, y te agradezco.
Igualmente, igualmente. Bueno, para hablar un poquito sobre cómo estás viendo el mapa político, cómo estás viendo el calendario electoral en la provincia de San Juan y también a nivel nacional, qué enroscado que está todo, ¿no?
Sí, efectivamente, está bien complicado y creo que son dos planos de análisis distintos, no solo en lo temporal. Recordemos que para las elecciones de San Juan no queda prácticamente nada. Hoy estamos a día 2 y las elecciones son el 14, de manera que en 12 días ya estamos con la votación y los escrutinios. Y ahí definiremos todos los candidatos en un solo acto, digamos, porque se eliminaron las PASO. En consecuencia, el mismo domingo podremos saber quiénes son todas las autoridades electas para el periodo 2023-2027. En el orden nacional parece que hay un poquito más de oxígeno, pero también la cosa parece que está un poco más complicada, ¿no? Yo no me animaría a decir que está dividida por tercios, pero sí me animaría a decir que hay un crecimiento muy importante de la figura o del personaje, no sé cuál sería el término más adecuado, de Milei, y eso de alguna manera, bueno, viene a irrumpir, digamos, una política que medianamente había encontrado sus parámetros relativamente normales entre izquierdas y derechas, ¿no? Milei parece que ha corrido todo el espectro ideológico hacia la derecha, ha hecho que todo el PRO se corra hacia la derecha y entonces ahora se disputan para ver cuál es el más de derecha, ¿no? Si son los derechizados o si son los radicales de derecha los que van a ganar la pulseada.
Sí. ¿Y cómo ves esta cuestión de la división por tercios? Yo sé que vos no estás muy de acuerdo con la cuestión de las terceras vías, que te parece que siempre son blef para los calendarios electorales.
Sí, sí. En verdad, las terceras vías podría ser una alternativa, pero tendría que ser muy... Yo siento un retorno antes, no sé si vos también lo sentís o ahí estamos mejor, no lo sé.
A ver, Mauricio, ¿podemos algo? Solucionar ahí.
Perfecto, ahí. Sí, vamos.
Dale. Bueno, perfecto. Yo no creo en las terceras vías disfrazadas. Si eventualmente hubiera una propuesta totalmente distinta, superadora de cualquiera de las otras dos, me parece fantástico y bienvenido. Lo que pasa es que yo creo que lo de Milei no es una tercera vía, creo que en realidad es la misma vía que el PRO, solamente que radicalizada, farandulizada, si querés, con una... Y acá quiero hablar un poquito de Milei, quiero decirte que Milei no es un loco, no lo pongamos en el andarivel o en el registro de los locos porque está lejos de ser eso. Puede tener algún delirio místico y puede tener algo de showman, a cuestión que no me gusta mucho, pero Milei es un Hayek puro. Es decir, Milei repite lo de Hayek, August von Hayek, de manera pura. Tal vez sea el hayekiano más puro que tiene la Argentina. Entonces yo no lo quisiera relativizar y simplificar y ponerlo en el término de un loco. Al contrario, creo que constituye una amenaza muy seria para la Argentina. En algún momento nosotros creímos que lo de Bolsonaro también era una locura que no podía prosperar y bueno, los brasileros de allá nos están diciendo que no, que fue una realidad, que lo tuvieron que soportar durante 4 años y en el medio de la pandemia, recordemos, Ariel, que dejó morir a los brasileros en fosas comunes, ¿no? Entonces yo no lo relativizaría tanto, y lo pondría, digamos, en un sitial como bajo sospecha, ¿no? Con un interrogatorio. No creo que sea una tercera vía, creo que es una vía más radicalizada de lo que es el PRO, y creo que es el producto de dos fenómenos que son comprobables. Por un lado, la incapacidad de la política argentina de sobreponerse a la crisis y de mostrar alternativas distintas, y por el otro lado, el producto de los medios que, bueno, le han dado toda la manija posible, lo han inflado todo cuanto han podido, incluso hoy parece que en algún punto se les ha ido de las manos, se les ha escapado, y bueno, y es este personaje que tenemos ahora como una posibilidad. Yo no me animaría a decir de tercio, pero sí digo que puede, inclusive en un balotaje, ser el gran elector, el gran definidor en el caso de una segunda vuelta.
A mí siempre me gusta pensar, digamos, lo que está sucediendo también con las elecciones en las provincias, ¿no? Lo que ha pasado en Neuquén, lo que ha pasado en Río Negro, lo que va a pasar ahora este fin de semana, que hay tres provincias también que eligen gobernador, lo que va a pasar el 14 de mayo, que hay otras cinco provincias que también están eligiendo gobernador. Ya estamos hablando de 8, 9, 10 provincias que dentro de 2 semanas ya van a tener sus cargos ejecutivos elegidos, y lo que está sucediendo en estas provincias es que el libertarismo, los movimientos libertarios o los candidatos de Milei, esos que se sacan fotos con Javier Milei y pegan grandes cartelones en la vía pública de todo el país, no están sumando demasiado. En Neuquén, en Río Negro, 8, 9 puntos, y pareciera que lo que va a pasar en la provincia de San Juan, y también por lo que estoy mirando en algunas encuestas de lo que va a suceder en el resto de las provincias, los candidatos de Milei no rascan ni 2,3% del electorado, ¿no? Digo, ¿cómo eso se trasluce luego en una encuesta nacional que te dice que el tipo está más arriba de los 20 puntos? Me parece medio extraño.
Sí, es verdad todo lo que estás diciendo, y además es fácilmente comprobable. Pero yo tengo la seria sospecha que de cara a las elecciones nacionales, todas estas elecciones provinciales, bueno, se van a jugar en otros términos, es decir, que las variables que van a estar en disputa van a ser otras. Yo coincido con vos en el sentido, no solo que está ganando poco, sino que está lejos de ese tercio a los que algunos hacen referencia. Pero te reitero, creo que en las elecciones nacionales se disputan otras variables, y creo que en el caso de un balotaje se puede transformar en el gran elector, y eso me asusta mucho. Yo no creo que pueda entrar o primero o segundo todavía, hoy. Claro que la política argentina está montada sobre un carro de ruleta rusa, de montaña rusa. Entonces, bueno, de pronto el que estaba arriba baja y viceversa. Es una cuestión casi impredecible. Suceden cosas, acordate que en un año, hace 4 años, en una situación semejante a esta, un sábado de la mañana, apareció un candidato que nadie tenía en sus oraciones. Cristina frotó la lámpara y, bueno, sacó a Alberto Fernández, y se terminó la discusión interna dentro del PJ, pero también se dilucidó cuál iba a ser el presidente de la nación. Yo no sé si estamos en condiciones de vivir acontecimientos de este tipo, pero digo, la política argentina nos depara estas sorpresas, estos acontecimientos. No sé qué va a pasar con el dólar, con la inflación, que son variables como muy sensibles a la hora de meter el voto en el sobre, ¿no? No sé. Faltan definir algunas cosas.
Recién vos nombrabas a Hayek, supongo que es Friedrich Hayek, y decías que Milei lo toma como un faro a seguir. ¿Nos podés contar un poco quién es este tal Hayek?
Sí, bueno, Hayek es, digamos, el precursor, sobre todo en términos teóricos, del neoliberalismo, de la modernidad. Hayek tiene un libro famoso escrito, Camino de Servidumbre, en el año 1944, y en ese libro hace una crítica muy profunda al estado de bienestar, a quien concibe como un socialismo y a todos los socialismos del mundo. De hecho, lo dice en su acápite de dedicatoria, ¿no?, a todos los socialistas del mundo. Es decir, para él, en su concepción binaria, existen solamente dos formas de concebir al Estado: o el neoliberalismo, que él defiende como lo más puro y como la solución a todos los problemas que pueda tener el mundo, o los socialismos. Es decir, para él no hay estado de bienestar, no hay socialdemocracia, ni hay ninguna otra variable histórica o ideológica que pueda considerarse como distinta. Lo que él entiende, y así lo expresa en Camino de Servidumbre, es que los males de toda la inflación y de la falta de crecimiento del PBI son básicamente los sindicatos, porque no han sido, no han acompañado los procesos de acumulación capitalista, siempre queriendo aumentar su salario, están impidiendo que el empresario pueda acumular capital, y si no puede acumular capital, no puede reinvertir. Y además el Estado, que gasta mucho, sobre todo en gastos sociales. Bueno, podríamos hablar mucho sobre las cuestiones teóricas. Lo que sí me parece interesante que quede, por lo menos en esta primera charla, es que los resultados, luego de la aplicación del neoliberalismo en los años 70, 80 y 90, fueron desastrosos. El PBI no creció más que lo que estaba creciendo con los estados de bienestar. Si bien es cierto que los procesos de acumulación se dieron, es decir, los empresarios ganaron más, lo hicieron a costa de una disminución del 20% de los salarios de los trabajadores. Y además, Ariel, aquí hay una cuestión muy importante. Esa reinversión de la que habla el neoliberalismo, siguiendo a Hayek, nunca se dio. Los procesos de acumulación se dieron, es decir, tanto en Europa como en Estados Unidos, donde se aplicó con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, se dieron. Y acá en Argentina, acordate también que se dieron en las dictaduras de Pinochet en el 73 y en la de Videla en el 76, con Martínez de Hoz a la cabeza como economista. Esos procesos de acumulación se dieron, es decir, los empresarios ganaron mucho más de lo que estaban ganando. Pero ¿sabes qué? No creció el PBI, es decir, el país no produjo más. ¿Por qué? ¿Cuál fue el misterio? ¿Qué es lo que sucedió? Muy simple, los acumulados se fueron a capitales de especulación financiera, es decir, acciones, bonos, dólar, cuentas offshore, Panamá, paraísos fiscales, etcétera. Todo eso hizo que el esfuerzo de millones y millones de trabajadores termine en esas cuevas financieras. Entonces, todo esto, desde el punto de vista objetivo, con cifras en la mano, fue un fracaso total. Fue un fracaso total. Hoy, algunos personajes siguen, y algunos distraídos, por supuesto, le siguen creyendo a esos personajes, que lo único nuevo que tienen, digámoslo, Ariel, lo único nuevo que tienen es la peluca, pero ellos están repitiendo exactamente el mismo discurso que Hayek y que Cavallo, ¿no? Es decir, son Cavallo simplemente que con más pelo, nada más. Están diciendo exactamente lo mismo. Y a mí esto me hace acordar, Ariel, nosotros que hemos trabajado en alguna cuestión artística, como vos dijiste en la presentación, me hace acordar a un tipo que pone con el control remoto la misma película y cree que porque la pone por segunda vez va a tener un resultado o un final distinto. O sea, esto es una ingenuidad brutal, catastrófica, Ariel. O sea, no, sabemos que no hay posibilidades que eso suceda. Si vos le pones play sobre la misma película, vas a tener el mismo the end. El final va a ser el mismo, Ariel. Acá nos está pasando lo mismo.
Ahora, hay un problema ahí, creo que también lo plantea Cristina Fernández de Kirchner en su última aparición pública, que es la cuestión de la batalla cultural, ¿no? Cómo las nuevas generaciones que no conocen los resultados de lo que ha sido el neoliberalismo en la República Argentina ven en esas propuestas que aparecen como disruptivas, antisistema, luego de haber demonizado al sistema y de haber demonizado al Estado, porque tenemos que decir que los medios de comunicación cumplen un rol importantísimo en esta cuestión de imponer qué es lo que va a elegir la gente en las urnas. Digo, se vuelve a repetir la misma historia y hay una batalla que hay que dar, que es la de la comunicación, ¿no? Poder explicarle a las juventudes, también a las personas que no están tan politizadas, que la respuesta no es Javier Milei, no son las políticas de Milei, porque esas políticas han construido bolsones de pobreza en nuestro país, ¿no?
Bueno, Ariel, me parece que vos has dado en la tecla, me parece que has dado en el punto neurálgico de la cuestión del neoliberalismo, y a eso no lo decimos nosotros, lo dice Foucault. Foucault habla de la subjetividad, y es esto a lo que vos te estás refiriendo cuando decís han ganado la batalla cultural. Es decir, ellos han impuesto la idea que los gobiernos populares son gobiernos que trabajan en contra del pueblo. Y fíjate cómo han trabajado la cuestión discursiva para hacer creer lo que en realidad no es, ¿no? Y hasta dónde el odio y la perversión han penetrado en cada una de las subjetividades de los argentinos. Los tipos se robaron un FMI y hoy te hablan de honestidad, ¿no? Nos endeudaron por 100 años y te hablan de futuro. Vaciaron la ANSES y te dicen sin ningún tipo de prurito que están preocupados por la jubilación. Cometieron un industricidio fatal como nunca en la historia y hoy en campaña te dicen que están preocupados por las fuentes de trabajo y la economía. Como vos decías recién, impusieron la idea que la política, lo político, el Estado son corruptos. Y una vez que ellos instalaron este discurso que el Estado es corrupto, deciden desde las empresas privatizadas, deciden desde el control del propio Estado, deciden desde sus intereses. Y lo peor, Ariel, lo peor, esto es lo peor de la batalla cultural, es que los afectados, es que los despojados, inclusive de sus salarios, terminan aplaudiendo este proceso brutal de acumulación en manos de unos pocos y en detrimento de las grandes mayorías. Esto efectivamente es la batalla cultural que ganó el neoliberalismo, por lo menos temporariamente. Las batallas en política nunca son definitivas. Y que, como vos dices, bueno, habrá que ver de qué manera, en un sentido gramsciano, en un sentido de contrahegemonía, bueno, empezamos a construir desde otro lado y empezamos a esclarecer. Pero efectivamente creo, como vos, que aquí el problema central está en la batalla cultural. No puede ser que haya chicos jóvenes que vuelvan a ser engañados cuando en Argentina tuvimos nosotros un periodo del 76 al 83, cuando tuvimos el periodo menemista del 89 hasta el 2000, cuando tuvimos el periodo macrista del 2015 al 2019. Hoy algunos creen que con gritar en televisión es suficiente para revertir la histórica y maldita situación de un país producto de estos neoliberalismos.
El factor odio también creo que es un factor desencadenante, ¿no? Hay muchas personas que están enceguecidas con el odio a esas figuras y a esos movimientos que, bueno, este odio se ha construido desde los medios de comunicación también, y el odio es enceguecedor, ¿no? El odio hace cometer errores a las personas, y creo que este es un tema muy preocupante, que la verdad que no se sabe quién tiene la sortija, quién le pone el cascabel al gato, cómo es la cuestión aquí, pero es impresionante cómo hay personas que se han, que están dedicando prácticamente toda su vida o el tiempo que tienen en su vida a odiar a otro, ¿no?
Bueno, este es un elemento que aparece como nuevo y como disruptivo en la política argentina. Este tema lo trabaja Jorge Alemán, efectivamente. El odio como una pasión que impide el desenvolvimiento de la razón es una cuestión inherente al ser humano, esto es, lo sabemos. Pero el odio como un vector de la política, como un vector del hacer político, se presenta como un fenómeno nuevo. Y empezaron a fogonear, y todo el tiempo están fogoneando, se podrían nombrar 10 periodistas de La Nación Es Más, de TN, que todo el tiempo, todo el día, las 24 horas del día, y como decía nuestro amigo Ubaldo Montaño y de la noche también, están fogoneando el odio y hacen odiar a los pobres, es decir, aparece la porofobia, es decir, aparece un desprecio por el pobre, culpándolo inclusive de la pobreza, ni siquiera de su pobreza, sino de la pobreza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado expresiones, estos vagos no quieren trabajar, o estos vagos planeros, ¿no? Todas expresiones de odio. Y como decía Feynman, esta cuestión de la negritud, ¿no? Es decir, de poner en ese otro despojado, en ese otro excluido del mercado, de poner todos los males, de poner todas las culpas, ¿no? Y yo, como soy de clase media, como soy un profesional, como soy un aspirante a clase alta, yo no tengo nada que ver, yo no soy... No soy de esos negros. Yo me identifico con las clases pudientes, yo soy un rico aspiracional. La historia dice que nunca voy a llegar a ser, porque los profesionales nunca han sido los enriquecidos en este país. Pero existe esa conciencia del desprecio, del odio, como vos decías, a los pobres, a los negros, luego aparece a los judíos, a los homosexuales, a los diferentes, a los discapacitados, es decir, a todo el que no contribuya a esa idea, ¿no?, de la culpabilidad o de poder culpar de la pobreza a los pobres, ¿no? Todo aquel que sea distinto, si es musulmán, si es hereje, si es... Todo el distinto es odiado, y este odio se transforma primero en una amalgama, es decir, que une a todos los odiadores, y luego se transforma en una especie de cuerda, ¿no? Como si le dieran cuerda, como si tuvieran una cuerda en la espalda, y los lanzan a combatir, ¿no? A combatir contra los que queremos el amor, la solidaridad, la cooperación entre los hombres, la ayuda a los más necesitados, la ayuda a los desposeídos, a los excluidos del mercado, los que creemos que el desocupado a veces es desocupado, o la gran mayoría de las veces es desocupado porque el mercado laboral no lo absorbió. Bueno, contra eso nos largan este ejército, estas hordas de orcos, ¿no? Son especies de orcos o son especies de zombies que salen odiando desde haber estado enchufado en la pantalla, y se los larga, digamos, contra los que creemos y contra los que queremos construir una sociedad desde el amor, desde los que creemos que el amor es posible como elemento de construcción entre los hombres.
Política humana, como dice Juan Grabois, ¿no? Pensar en la política como, bueno, como, como la humanidad, ¿no? Pensar en la economía, en la política, en los resortes del Estado desde lo humano, ¿no? Bueno, la verdad que muy, muy interesante. Siempre es hermoso charlar contigo, Álvaro, porque nos abrís la cabeza, nos ayudas a pensar un montón. Me has dejado un montón de puertas abiertas que serán para la próxima, porque en esta cuestión de los diferentes y los excluidos también se me viene a la mente la cuestión de la inseguridad y cómo el ex cortista Zaffaroni siempre habla de que los problemas siempre se depositan en el pobre, y la cuestión de la inseguridad también tiene que ver con eso, ¿no?
Claramente, bueno. Claramente, pero fíjate vos, ya que tocás esta cuestión de la inseguridad, cuando pensamos en la inseguridad, inmediatamente, ¿en quién pensamos? En el delincuente pobre.
Sí, claro.
No se nos ocurre pensar en el delincuente que se fugó 86 mil millones de dólares, ¿no? No se nos ocurre pensar en eso. Los otros días, conversando con algunos alumnos, me decían, bueno, y los planes sociales como una cuestión, como una afrenta, como una cuestión vergonzante. Y yo les digo, bueno, acá tienen el teléfono ustedes a mano, dividen 86 mil millones de dólares, multiplíquenlo por 500 pesos que vale cada dólar, y divídanlo por 15 mil pesos que puede significar un plan social. Díganme cuánto les sale. ¿Sabes cuánto salía, Ariel? Significan planes sociales para 10 o 15 años. Y sin embargo, nuestra preocupación no está en estos tipos que fundieron a la Argentina. Nuestra preocupación sigue siendo para con el negro, y a diferencia de lo que decía Zaffaroni, de buscar sistemas preventivos como la educación, como la inclusión, para evitar la cárcel, estos tipos, la única solución que se les ocurre, porque no tienen tres neuronas que se les conecten, la única explicación que se les ocurre es más pena, y con eso solucionan la historia, ¿no? Es decir, si hoy una amenaza con pistola son 5 años, le metamos 10. Y si la edad es 18 años, se la bajemos a 16. Y si es 16, se la bajemos a 14 o a 12. Y así solucionamos el problema. Los modelos de Estados Unidos dicen que exactamente esa es la solución opuesta. Que las cárceles terminan siendo las escuelas de delincuentes. Esto es lo que está probado, y esto es lo que Zaffaroni explica en sus textos y en sus conferencias. Y la derecha le pega a Zaffaroni. La derecha le pega a Zaffaroni porque cree que Zaffaroni lo que quiere hacer es criar delincuentes. Bueno.
La teoría de Zaffaroni tiene que ver con esta cuestión de buscar siempre un chivo expiatorio que es el culpable de todos los males de la sociedad, ¿no? Y esos chivos expiatorios nunca son los ladrones de guante blanco, como estos que estás describiendo vos, ¿no?
Sí, la negritud esta de la que hablaba Feynman, la negritud como lo negro, lo oscuro, lo perverso, lo culpable, son las brujas de la Inquisición, Ariel. Son las mismas brujas de la Inquisición. Ahora han mutado y ahora tienen la forma de los harapos de la pobreza, pero son las mismas brujas de la Inquisición. La lógica funciona, la lógica de la ilógica, claro, funciona igual.
Álvaro, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo enorme, placer.
Un abrazo enorme, Ariel, un abrazo enorme, y que lo del 14 de mayo sea para bien de los sanjuaninos. Un abrazo, Ariel.
Adiós, adiós. Álvaro Olmedo, politólogo, con nosotros.